fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, ponemos en las manos de Dios a nuestra radioaudiencia, suplicándole al Dios del cielo que derrame bendición y sabiduría para interpretar la preciosa palabra del cielo, la Biblia, que es nuestra norma de fe y conducta, que es la antorcha que ilumina nuestro camino en medio de las densas tinieblas de la noche en la que vivimos, una noche de error, una noche de dolor. Pero está cerca el momento glorioso en que nuestro Señor ha de retornar. Mientras tanto, seguimos aferrados a las promesas de Dios. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Guíanos como siempre, Señor, al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos y amigos, entonces, para subrayar los aspectos más importantes de esta lección número 6, titulada Los dos testigos. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Isaías 48. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Después de la muerte de los grandes reformadores, la reforma protestante sufrió un estancamiento. Las iglesias reformadas se volvieron frías, rígidas e intolerantes. En realidad, nos suena un tanto irónico el que aquellos fieles protestantes de la Edad Media sufrieron mucho por mantener la verdad del Evangelio en alto y sufrieron mucha persecución y martirio, pero lamentablemente ese mismo movimiento protestante luego bajó la guardia, se descuidó en mantener esas grandes verdades que habían acogido de sola escritura, solo la fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Lo que antes criticaban de la iglesia popular, ahora estaban cometiendo los mismos errores. Grandes cambios se estaban produciendo en el mundo político y filosófico. De hecho, esa inestabilidad generalizada impulsó a algunos, como los peregrinos, a huir de sus países, de sus hogares y buscar auxilio en la tierra de libertad, Norteamérica. En Europa, por su parte, la crisis estalló en forma de revolución. Francia se alzaba como el primer estado ateo de la Europa moderna. Como vimos en la semana, hasta ese momento Dios había preservado a sus dos testigos que, como ya identificamos, representan la palabra de Dios que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta que atendimos fue, ¿qué sucedió con esos dos testigos durante esos momentos críticos de la historia? Y esta lección está basada en Apocalipsis capítulo 11 con las referencias bíblicas correspondientes. Entonces el material de este estudio se resume en 5 grandes preguntas. ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿Durante cuánto tiempo dieron su testimonio? ¿Cómo murieron? ¿Cuándo resucitaron y subieron al cielo? Y finalmente, ¿qué ocurrió después? Veamos entonces, profesor Valera, nuestro primer subtema del domingo pasado, titulado precisamente Dos Testigos. Compañero, cuando leemos Apocalipsis 11, del 3 al 6, ¿qué 5 rasgos identificadores de los dos testigos podemos encontrar en este pasaje?
Muy bien, Pastor Díaz. El relato bíblico nos dice que ellos iban a profetizar por 1260 días, en los 3 años y medio que fueron tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, la edad oscura desde el 538 hasta el 1798. Los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios, estuvieron profetizando, vestidos de silicio, escondidos en las montañas, los valdenses, los albigenses y todos aquellos que se atrevían a pregonar la palabra de Dios. Ellos eran dos olivos, como dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra, que iluminan. Salmo nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Si alguno quería dañarlos, salía fuego de la boca de ellos y devoraba a sus enemigos. El poder de la palabra de Dios es excepcional. Y muchos quisieron destruir la Biblia, mas nunca pudieron. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra de toda plaga. Vemos entonces cómo ese aceite maravilloso hace iluminar la lámpara. Lámpara es a tus pies mi palabra. Estos profetizaban y hacía que cayera lluvia delante de ellos. La palabra de Dios nos describe entonces estos dos testigos como poderosos, porque traían el testimonio de la verdad de Dios. Y definitivamente podemos pensar en ellos como el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos ver que Apocalipsis 11 utiliza a Moisés y a Elías como símbolos de estos dos testigos. De la misma manera que ocurrió con Moisés y Elías, la Biblia sufriría grandes persecuciones, lucharía con gobernantes ateos, encendería ardientes pasiones, y la historia nos confirma la exactitud de esta profecía. Sí, esa expresión de que los testigos estaban vestidos en silicio representa esos tiempos angustiosos. Y como dice que estaban en la misma presencia de Dios, esto implica que Él no permitió que su palabra desapareciera. Y muy importante, en tercer lugar, lo que sucedió con Moisés y Elías sucedió con la Biblia, ya que si alguien quería dañarlos, de ellos salía fuego que devoraba a sus enemigos. Recordamos, por ejemplo, cuando Elías le indicó al rey Acab que por su apostasía no llovería durante 3 años y más, y así sucedió. Y aplicado entonces a ese periodo de la Edad Media y en el presente, aprendemos que el que rechaza la Biblia es privado de la lluvia del Espíritu Santo. Y así como sucedió en Egipto, que por la palabra de Dios a través de Moisés, ante la negativa del faraón, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Y ahora, solo los que estudiaron la Biblia fueron librados de las plagas y las tinieblas espirituales de la Edad Media. Como indicamos en la semana, en el presente, muchos cristianos todavía tienden a restar importancia al Antiguo Testamento, considerándolo simplemente como una reliquia literaria del pasado que ya no tiene pertinencia para nosotros. Y no hay mayor error que llegar a esa conclusión, porque el mismo Señor Jesús nos advirtió que esas, las Sagradas Escrituras que existían en su época, la única Biblia que tenían era la del Antiguo Testamento. Y como les dijo a los dirigentes judíos, que en su negligencia no habían descubierto que la Biblia daba testimonio de él. Entonces, profesor Valer, el lunes hablamos de estos periodos proféticos que por lo menos expresan de tres maneras distintas que significan lo mismo. Compañero, cuando leemos Apocalipsis 11:3 y lo comparamos con el capítulo 12, versos 5, 6, 14 y 15 y Daniel 7:25, ¿qué similitudes podemos encontrar en esos periodos proféticos?
Muy bien, Pastor Díaz. Ambos pasajes o los tres pasajes mencionan un periodo de tiempo que es equivalente, 1260 días. Eso equivale a 42 meses de 30 días cada uno. Pero 42 meses son 3 años y medio, que es presentado como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También se habla de 3 años y medio, que son 1260 días proféticos a razón de un día por año, son 1260 años durante el tiempo en el que el dragón, la bestia, parecía tener libertad absoluta. Lo que la bestia decía se hacía. Hubo persecución para el pueblo de Dios. Fue el periodo de la Inquisición, fue la Edad Oscura, la supremacía papal, el tiempo donde la iglesia dominante persiguió, de muchas maneras atemorizó y escondió las escrituras. Hizo que los dos testigos estuvieran vestidos de cilicio durante ese tiempo. La Biblia solo podía ser traducida a el latín, lengua sacrosanta, entre comillas, de el Imperio Romano. Y de allí que entonces era la Vulgata Latina la versión que se manejaba. Los sacerdotes enseñaban en latín y las personas muy poco podían aprender de las verdades bíblicas. Durante ese tiempo se quiso esconder la escritura. Sin embargo, hubo pueblos como los valdenses, los albigenses, que predicaron, llevaron la palabra de Dios adelante, dieron testimonio de la verdad en medio de las tinieblas.
De acuerdo, profesor. Entonces podemos concluir, hermanos y amigos, que tanto la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo y los 42 meses se refieren al mismo periodo de 1260 años. Así que al cumplirse ese largo periodo en el cual la iglesia huiría al desierto para protegerse de las persecuciones, entonces, cerca del final de esa profecía, los reformadores dieron un alivio momentáneo a aquella persecución, como anticipó el mismo Señor Jesús en su sermón profético de Mateo 24, en el verso 22, dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muy bien, y el martes estudiamos: los dos testigos son asesinados. En Apocalipsis 11, 7 al 9, leemos: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí el abismo que se menciona, aquí en el versículo 7 de Apocalipsis 11, describe el lugar donde moran los demonios y su líder Satanás. La bestia representa un poder político o religioso, al igual que ocurre con las otras bestias de Apocalipsis y del libro de Daniel. Vimos que al final de los 1260 años surgió otro poder a partir de la Revolución Francesa, iniciada en 1789. Entonces, en Francia se dio lugar al denominado gobierno del terror, dejando muy claro quién estaba detrás de este gobierno: Satanás y sus demonios. A este gobierno se lo denomina de tres maneras distintas, como vimos en Apocalipsis 11:8. Primero, como Sodoma, ya que la Revolución Francesa inició con un periodo de gran inmoralidad, como se manifestaba en aquellas ciudades de la llanura en el Antiguo Testamento. El otro nombre de este poder es Egipto, porque como dice Éxodo 5:2, cuando Moisés fue en nombre de Dios y se presentó al faraón para que liberara al pueblo de la esclavitud, el faraón le contestó arrogantemente que quién era Jehová para que le ordenara dejar libre al pueblo. Esto representa una manifestación de ateísmo, y precisamente eso fue lo que prevaleció como resultado de la nueva mentalidad del gobierno francés, que se convirtió oficialmente en un gobierno ateo que tenía como diosa a la razón humana. Y el tercer nombre es que los testigos fueron asesinados donde Jesús fue crucificado. En otras palabras, al igual que en Jerusalén, los judíos rechazaron el sacrificio de Cristo, aquí, en esta cultura humanista, también se rechazó a Cristo y a Dios en primer lugar. En fin, durante este periodo, la religión fue abolida y la Biblia prohibida y quemada. Muy bien, y el miércoles estudiamos: los dos testigos resucitan. Ahora, compañero, ¿qué dice Apocalipsis 11:11? ¿Y qué se predice en este texto sobre la palabra de nuestro Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Esta profecía es clara y es extraordinaria. Dice: pero después de 3 días y medio, que fueron 3 años y medio literales, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. La Biblia fue proscrita por la Revolución Francesa, pero ellos cobraron vida. ¿Quiénes? El Antiguo, el Nuevo Testamento, los dos grandes testigos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. De allí vemos que después de 3 años y medio, la Revolución Francesa se dio cuenta que haber sacado la Biblia de las calles, de la ecuación, haber abolido la religión, el conocimiento de Dios, había traído una decadencia moral extraordinaria. Hubo más muertes en esos 3 años y medio que en el tiempo anterior a la Revolución Francesa. Fueron realmente sanguinarios, sin temor de Dios, sin respeto de la vida. Ocurrieron muchas cosas trágicas y Francia se dio cuenta que no podían vivir sin Dios, sin la Escritura, y dieron marcha atrás de ese decreto. Ellos habían nombrado reina absoluta a la razón y coronaron a una mujer un tanto libertina, conocida en todos los medios como la representante de la razón. Sin embargo, luego los dos testigos resucitaron y lo hicieron a lo grande, porque después de ese tiempo comenzaron los grandes movimientos de interpretación de la palabra de Dios. Miller y muchos otros llegaron a las conclusiones extraordinarias basándose en el estudio de estos dos testigos.
Sí, profesor, es impresionante la manera como Dios se impuso sobre la voluntad malvada del hombre de querer acallar la palabra viva de nuestro Dios. La Biblia se ha convertido en el libro más vendido y circulado en la faz de la tierra. Coincidimos con ese antiguo reformador cuando proclamó que la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Cuán confortables son las palabras de David en Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, y ojalá que permanezca para siempre en nuestros corazones. Y así tocamos el último subtema de la semana, titulado La verdad triunfante. Dice Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En fin, hermanos y amigos, a partir de la resurrección de los dos testigos, comienza el último capítulo del conflicto cósmico, esto es, el tiempo del fin. Y así, este tiempo tendrá como punto culminante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Profesor Valera, en Apocalipsis 11:16 y 17, ¿qué eventos están enmarcados en el contexto de la adoración a Dios en el cielo?
Muy bien, Pastor Díaz, Juan tuvo una visión. Allí estaban los 24 ancianos delante de Dios, adorándolo. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vemos cómo finalmente Jesús viene y pondrá fin al mal. Y no solo eso, sino que se vio en el cielo brillar abierto el santuario celestial y el arca del pacto en el lugar santísimo. Y dentro del arca del pacto, las dos tablas de la ley. Los adventistas del séptimo día no creemos que guardando la ley nos vamos a salvar. Los adventistas del séptimo día creemos que la fe en Jesucristo nos ha de dar la salvación. Pero también creemos que la justificación es un acto instantáneo. Pero a partir de ese momento comienza la santificación. Justicia imputada, justicia impartida. Y de esa manera el Hijo y la Hija de Dios comienzan un peregrinar en esta vida en busca de santidad, creciendo hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo lograremos cuando Cristo venga por segunda vez. Pero mientras tanto, los mandamientos de Dios siguen siendo la referencia, el trasunto del carácter de Dios. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, de todo corazón y habiendo sido transformados y perdonados por la gracia redentora, ponemos nuestras vidas en manos de Dios y suplicamos que el Espíritu Santo nos dé fuerza para obedecer todo mandato expresado por Dios en su palabra.
Sin dudas que es así, profesor. Hermanos y amigos, solamente podemos imaginarnos cómo será ese momento glorioso cuando Dios se manifieste en su santa ira y desplegando su ley en el cielo, aquellos que tercamente rechazaron su amor tendrán que rendir cuentas ante el juez del universo. Así que preparémonos para ese momento solemne. Muy bien, de esta manera estamos cerrando nuestro análisis resumen de esta sexta lección y los esperamos la próxima semana para que nos acompañen para estudiar juntos la lección número 7 titulada Motivados por la Esperanza. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.